Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que lo esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un punto de encuentro entre Perú y España a través de la migración.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico.
¿Qué tal, amigos y amigas? Ingresamos al otro lado del Atlántico. Ya estamos en nuestro viaje semanal y hoy nos acompaña Rafael Cuestas, a quien damos la bienvenida, ya que Rafael nos va a acompañar durante los días que Susana se encuentre de vacaciones. Rafael, ¿cómo estás? Y bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, Alison. Un saludo desde Madrid. Un placer compartir micrófono de nuevo y programa también contigo y, por supuesto, con toda nuestra audiencia. Unos oyentes, sin duda, Alison, que algunos estaréis en este momento bien abrigados, supongo que ya con temperaturas más fresquitas en Perú.
Así es, Rafael. Nosotros estamos con bastante frío en las mañanas, nuestro café caliente para empezar el día con buen ánimo. Te comento, Rafael, que nosotros hemos estado tocando e informando a nuestra audiencia durante los últimos programas sobre algunas situaciones de riesgos que han sufrido los inmigrantes peruanos. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, la calma ha regresado a ese país y los 42 peruanos repatriados han señalado en estos días que van a tomar la decisión si retornan o no al país vecino o si se quedan en el Perú. Mientras tanto, los 43 peruanos que fueron estafados y abandonados cerca de Costa Rica, ellos han llegado ya al Perú y se encuentran bien de salud. Ellos no van a ser sancionados, pero lo que sí ha hecho el gobierno peruano y la Cancillería es incrementar las penas para los traficantes de inmigrantes.
Sin duda, Alison, que estos hechos que acabas de relatar son algunos, solo algunos de los riesgos que pasan los inmigrantes y que van en aumento cuando son irregulares, cuando no tienen documentación, cuando van sin papeles. Justamente nuestro programa de hoy lo vamos a dedicar a reflexionar sobre la inmigración y sus riesgos.
Así es, y para eso hoy van a estar en cabina especialistas peruanos en la migración y además hoy también vamos a hacer un recorrido por la costa gallega de mano de Juan Pedro. Él es un chico gallego que nos va a enseñar ese lugar.
Sí, Alison, y además, continuando con nuestro espacio dedicado a la economía solidaria, conoceremos una experiencia de microcréditos para inmigrantes aquí en España.
Entonces ya tenemos la receta radial de hoy, así que amigos y amigas, los invitamos desde este momento a unirse a esta travesía hacia el otro lado del Atlántico.
Les estaba contando que en España existe una iniciativa solidaria de microcréditos de inmigrantes para inmigrantes. Se llama MITA y es una organización no gubernamental que capacita, que da asesoramiento, que acompaña a los inmigrantes que desean emplearse a poner un negocio propio. Para conocer más sobre esta experiencia solidaria, vamos a escuchar el siguiente microprograma.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie.
Frutos y semillas. Cuando sembramos, cosechamos y repartimos entre todos.
Crecen los mejores amores, crecen desde el pie.
Yo soy de Argentina, porteño. Fui fabricante y en los últimos años de la convertibilidad en Argentina, en sociedad comenzamos a importar gafas.
La experiencia ha sido, yo creo que es casi como un parto y ha sido enriquecedora porque vas haciendo lo que se te va ocurriendo, aprendiendo en el camino.
Yo soy de Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, la verdad que yo tenía mucho interés en montar un negocio, ya que toda mi vida, mi actividad profesional ha sido la hostelería.
Miguel Ángel, de Argentina.
Maribel, de Colombia. Nico, de República Dominicana. Estas variadas voces son la muestra de emprendedores extranjeros en España que encontraron en los microcréditos la solución para autoemplearse creando su propio negocio.
Bueno, en Buenos Aires me dediqué a varias actividades. Bueno, de formación soy ingeniero, pero prácticamente no ejercí.
Nosotros teníamos también taller de enmarcación, o sea, ese ha sido el fuerte. Yo estudié educación especial en una universidad pública, que es la pedagógica, pero me casé muy jovencita. Entonces he estado con mi esposo todo el tiempo, ayudándole, trabajando con él.
Vine aquí, llegué en el 91 y luego en el 95, en el 96, me presenté una oferta de trabajo en Noruega y me fui a trabajar y allí duré 3 años.
Vine a probar suerte aquí, tratando de acreditar una marca que se llama Tango Piel, tratando también de traer mercancía de Argentina en un rubro que Argentina tradicionalmente es muy fuerte, que es en el rubro de la piel, que se trabaja muy bien, marroquinería, prendas, accesorios. Y bueno, con eso abrí un negocio aquí en Moncloa.
Aquí se trabaja la enmarcación, que es nuestro fuerte, de manera industrial. Nosotros estamos ofreciendo algo que no pueden ofrecer los otros talleres de enmarcación, que es la manipulación, restauración y elaboración de la madera. En que nos dan la madera, nos dan los perfiles de madera largo a 3 metros, podemos darles terminado artesanal. Pero también podemos competir casi a nivel industrial porque las maquinarias que están acá nos ayudan, son un soporte importantísimo.
Estuve trabajando en Noruega varios años y con el ahorro que hice, pues vi la oportunidad, ¿no?, de meterme, y se me presentó un traspaso de un bar aquí en Tres Cantos y quería aprovecharlo, y con el ahorro que tenía no llegaba, y conocí a Mita a través de un artículo en el periódico en El País, que lo leí en Noruega, y y a no llegarme el dinero, el ahorro que había hecho en Noruega, en 3 años estuve trabajando allí, me dirigí a Mita y con ello fue que pude hacer realidad, la verdad, lo que tenía el deseo de hacer hace muchos años, de crear mi propia empresa, montar mi bar, y con ello logré mi objetivo.
Todas estas personas inmigrantes en España contaban con una profesión u oficio que ejercían en su país de origen. Sin embargo, no contaban con el impulso económico para iniciar su empresa. Hasta que Mita se cruzó en su camino. En España, entre un 5 y un 10% de la población está en situación de exclusión financiera, en especial los inmigrantes. El microcrédito pretende ser una herramienta alternativa al aval bancario tradicional para programas viables de inversión. Mita es una organización no gubernamental que capacita, asesora, orienta, aconseja y acompaña a los inmigrantes que desean poner un negocio propio, pero que no tienen acceso a los créditos de la banca tradicional. La directora de Mita en Madrid, Ana Cárcamo, es una emprendedora también.
Mita nace porque un grupo de inmigrantes, yo soy inmigrante también, soy de Perú, vimos que era necesario ofrecer al resto de inmigrantes una estrategia de integración laboral que sea por cuenta propia. Los microcréditos son una herramienta, ¿no? Son una metodología que va muy unida a la creación de empresas. O sea, se hace un microcrédito porque se necesita un dinero para la inversión inicial de la empresa. Entonces, nosotros tenemos convenios firmados con las principales entidades financieras. Entonces, nosotros somos una entidad que servimos un poco de intermediación, ¿no?
Nosotros llegamos aquí, pero llegamos con el hándicap que no teníamos dinero ni para una inversión, para organizar un negocio. Mi esposo es una persona que tiene ya 52 años, entonces tenía algo muy positivo que era la experiencia en su trabajo, pero para llegar de empleado no podría desarrollar todo lo que sabía, digámoslo así. Yo lo tuve más fácil porque aunque llegué con un título universitario, lo primero que hice fue buscarme la vida, como cualquier persona. Entonces trabajaba en lo que me viniera. Empecé trabajando, conociendo gente, organizándonos, ubicando piso, estando con nuestros hijos. Y leímos una vez en un periódico, mi esposo ya estaba trabajando con cuadros y me dijo, oye, que hay unos microcréditos, ve y te acercas. Y así fue como fui y conocí a Mita. fui a ICO y me dijeron, los créditos los damos nosotros, pero a través, se gestionan a través de otros sitios.
Yo lo monté todo con capital propio, pero como todo, a veces hace falta quedarse con un resto. Y eso fue lo que no tuve, porque las predicciones de venta, y tuve 4 robos en el interín, que fueron que de pronto pasara por un momento de iliquidez, ¿no? De falta de dinero. Si no, no lo hubiera pedido, pero bueno, lo pedí, me ayudó muchísimo porque fue un crédito puente, algo circunstancial, y bueno, eso me ayudó muchísimo y bueno, voy a estar siempre agradecido a ese microcrédito.
Con el apoyo y acompañamiento de Mita, numerosos inmigrantes residentes en España han inaugurado bares, restaurantes, clínicas odontológicas, tiendas de abasto, empresas de reformas y albañilería, joyerías y cafeterías, entre otros negocios. Es claro para Mita que un inmigrante empresario dinamiza la economía local y además es una persona que se integra en la sociedad de acogida en igualdad de condiciones.
Nosotros somos una de las pocas entidades que le decimos al inmigrante, bueno, tú no eres una carga, tú eres un recurso, tú puedes generar trabajo, tú no buscas, no necesariamente tienes que buscar trabajo, tú lo puedes generar y puedes crear otras fuentes de empleo. Porque, mira, por ejemplo, estos 3 empresarios que hemos estado hablando hace un momento, los 3 han creado puestos de trabajo. Y Maribel, una de las emprendedoras, ha creado 8 puestos de trabajo. ¿Qué cosa ella hacía cuando ella llegó? Ella trabajaba en un restaurante limpiando. Gracias a que encontró Mita y gracias a que encontró el microcrédito, que no hubiese podido ni crear su puesto de trabajo ni crear esos 8 puestos de trabajo. Entonces, esa es la razón por la que Mita empezó a funcionar y seguimos funcionando y estamos muy contentos con los resultados.
Marisol, Miguel Ángel, Nico y Ana han emprendido su propio negocio en una tierra que al principio era extraña y ahora no lo es más.
Yo siempre pienso que ya el venir a un país diferente y tratar de integrarse ya conlleva una cuota de riesgo, una cuota de valentía, se puede decir, para probar suerte en otro lugar. Creo que los inmigrantes traen consigo cierta creatividad, cierta cultura de su país de origen y que enriquece a la sociedad española y en la diversidad se pueden encontrar nichos de emprendimientos.
Nosotros estamos convencidos que el inmigrante que abre su negocio se integra mejor, se despierta una serie de capacidades que muchas veces las tenemos dormidas, y esto es pues un proceso fascinante, ¿no? El hecho de que puedas tú ser el dueño de tu propio negocio.
Es como subir peldaños, tienes en mente unas cosas y luego en el camino van cambiando. Es adaptarte, aprender de los errores, ir conociendo gente, pero como todo proceso es interesante.
Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. 1, 2 y 3, derechita, crece desde el pie.
Frutos y semillas. Cuando sembramos, cosechamos y repartimos entre todos.
Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie.
Ya a esta hora ya entramos en diálogo desde cabina y para esto ya me acompaña Javier Gutiérrez Caballero para hablar con nuestros invitados sobre los riesgos de la inmigración.
Es por tanto que les invitamos muy cordialmente, amigos y amigas, a quedarse con nosotros aquí en los próximos minutos para ser parte de este diálogo. Adelante, Alison. Adelante, Javier.
El programa de hoy lo hemos titulado Los riesgos de la migración, el caso peruano. Este y otros temas estaremos analizándolos en extenso con nuestros invitados que ya se encuentran en cabina, el doctor Sósimo Morillo, Él es responsable de la Dirección de Política Migratoria de la Cancillería. También estará con nosotros alguien que habla a nombre de la Iglesia, Alison.
Así es, Javier, está ya en cabina acompañándonos el día de hoy el padre Isaldo Betín, el secretario ejecutivo de la Pastoral de Movilidad Humana. Bienvenidos a los dos.
El día de hoy. Señor Morillo, hemos sido testigos en estos últimos días de noticias relacionadas a peruanos, pero no para darnos buenas noticias, sino peruanos en riesgo fuera del país. Una de las primeras preguntas que quisiéramos que quede esclarecido es, ¿por qué los peruanos quieren irse del país o por qué se van del país?
Sí, hay un legítimo deseo por encontrar mejores horizontes de vida que desgraciadamente a veces conlleva, ya sea por desconocimiento o por un afán desmedido de buscar un mejor sitial en otros lares, el concurso de delitos como el tráfico o la trata de personas.
Padre Isaldo Betín, usted que la pastoral de movilidad humana que trabaja muy de cerca con la familia y sobre todo con el migrante peruano, ¿cuál es ese perfil del peruano que sale fuera del país?
Bueno, el perfil es variado. Salen de todas las edades, salen de ambos sexos, incluso las mujeres están superando a los hombres, salen de todos los estratos sociales, sea de los más, de la clase A hasta la D, salen familias, salen a países vecinos, salen a países más desarrollados, y salen en todas las direcciones casi.
Doctor Morillo, seguramente usted tiene conocimiento de cuáles son los principales destinos de los peruanos que quieren irse del Perú. Se habla mucho, por ejemplo, de un incremento de cifras hacia Ecuador en los últimos tiempos. Antes el destino era Argentina, inicialmente Estados Unidos. ¿Cómo se manejan estas cifras ahora?
Bueno, en un trabajo clásico del profesor Teófilo Altamirano, que es el jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, se han reconocido algunas fases en la migración peruana en lo que va del siglo XX y estos años del siglo XXI, que implican perfiles diferentes en los emigrantes peruanos. Hasta la segunda década del siglo XX era fundamentalmente la oligarquía la que emigraba. En la década del 80, más que los factores de desigualdad socioeconómicos, era el problema de la subversión y la violencia social y política en el Perú. Y hoy en día se ha democratizado, si cabe la metáfora, el fenómeno de la emigración peruana porque cruza transversalmente a todas las clases sociales. Es ahora sí fundamentalmente el tema socioeconómico.
Padre Beto, en ese proceso de adecuarse justamente al inmigrante, regularizar su situación migratoria en el país donde decide vivir, se da mucho también lo que es el racismo y la xenofobia. Esa expresión se da mucho más en los países de la región. Los peruanos que viven en Ecuador sienten mucho la presión racista, los peruanos que viven en Chile y en Bolivia también. El año pasado ustedes han tenido reuniones, las pastorales en Ecuador y también han estado en Chile. ¿Qué conclusiones han llegado ustedes ahí?
La realidad es que no podemos o decir a incluso es muy, muy complicado nombrar Chile y Ecuador por los conflictos históricos. Entonces decir que estos son discriminatorios con nuestros ciudadanos no es así. El tema migratorio tiene muchas discriminaciones, mucha xenofobia en todos los países. Miramos lo que pasan los migrantes que van a los Estados Unidos, la pasan para cruzar la frontera y todo esto, y en todos los países el tema migratorio se volvió un tema del día, donde hay discriminación, donde hay xenofobia, donde hay gente engañada, donde hay gente explotada, donde hay gente que sufre violación de sus derechos, y más se da incluso en los países donde, por ejemplo, miremos el caso de Ecuador. Ecuador hay una migración al extranjero enorme de ecuatorianos. España, y en el fondo, para España y otros países. En el fondo, el gobierno estaría mucho tranquilo de explicar, bueno, la gente se va envía remesas y tenemos una mano de obra que sería excedente aquí y que fue a otro país y no tenemos el problema del desempleo. ¿Y ahora qué pasa? Llega el peruano para trabajar. Entonces, cuando hay falta de trabajo, falta de oportunidades de empleo en los diferentes países, yo viví mucho la migración interna en Brasil, también decía, ¿por qué migra de tal región del país, dentro del país, la discriminación con el migrante que viene a quitarme mi puesto de trabajo en mi lugar? Sea en la migración internacional, sea la migración interna, siempre hay este temor.
Y sobre ello quería aportar también usted, doctor.
Sí, Romero. Tenía un alcance. Yo creo que la xenofobia del siglo XXI no tiene un sustrato ni religioso ni racial fundamentalmente, sino que más bien económico. Hay una visión del migrante como competidor desleal en la búsqueda del empleo, y eso es más bien lo que fomenta en ciertas capas de la sociedad del país de recepción esa mirada desconfiada y xenófoba, ¿no?, en el límite. Los riesgos son enormes y ha habido una campaña conjunta de DIGEMIN, de la Dirección General de Migraciones del Ministerio del Interior, y la Cancillería, llamada Migración Segura. Nosotros alertamos por todos los medios de difusión masiva a nuestro alcance sobre los riesgos, incluso de índole penal, que subsisten cuando alguien accede a los requerimientos de estos estafadores. El Perú, desgraciadamente, como hemos visto en últimas publicaciones periodísticas, aparece como un paraíso de falsificadores o de bandas y mafias dedicadas a los pasaportes fraguados que tienen como destino los países desarrollados. Eso está tipificado en el Código Penal peruano y el tráfico de personas es algo que debería ser sopesado y meditado largamente por la potencial víctima, ya que de concurrir a la formación del delito, él es pasible también de pena según nuestro ordenamiento legal.
Agradecemos a nuestros dos invitados, el doctor Sósimo Morillo y al padre Isaldo Betín.
El tráfico de personas está considerado como el segundo generador de ingresos ilegales. Mueve anualmente entre 7 y 10 millones de dólares, por lo tanto constituye un delito.
Los traficantes suelen asegurarte un empleo o matrimonio y a menudo se ofrecen a pagarte los costos de pasaporte, el permiso de trabajo y el transporte.
Cuidado con los que te prometen mucho.
Ten cuidado si el contrato dice que el empleador retendrá todo el dinero como depósito hasta que se cumple el contrato. Descontará tu sueldo para que le pagues los trámites. Le pagarás un porcentaje de tu sueldo.
No te arriesgues. Mantente alerta. Protege tu vida. Infórmate.
Desde España.
Desde Perú.
Información sobre inmigración en
Al otro lado del Atlántico.
En Madrid, nuestro compañero David Corominas nos ofrece el panorama de la actualidad migratoria en España. Es nuestro tiempo de noticias. Adelante, David.
Esta semana se ha producido una nueva tragedia en aguas del Estrecho de Gibraltar. Casi un centenar de inmigrantes intentaron alcanzar la costa española. Algunos habían pagado entre 1.000 y 1.500 euros por el viaje. La embarcación salió de la playa de Tánger, pero a poca distancia una ola la hizo volcar. Murieron 14 personas, 6 de ellas eran niños de muy corta edad. Con estas muertes ya son 134 las víctimas de la emigración en pateras en torno del estrecho. De ellas, 81 han perecido en las costas del norte de Marruecos y del Sáhara. En este contexto, Juan López, de la Asociación Pro Derechos Humanos en Granada, critica la política migratoria española y europea.
El producto de esta muerte muchas veces es la propia política externa que tiene la Unión Europea contra los inmigrantes que intenta pasar el estrecho, en nuestro caso, y también en otros casos como el de Túnez, puede darse en Italia. Lo digo para que veamos que este problema no es solamente de España, sino que también se traspasa a otros países limítrofes a esta costa mediterránea que da tanto a Europa como a África.
Y hasta aquí las noticias de inmigración desde España.
Y en el Perú, el consulado peruano en Buenos Aires repatrió a 11 connacionales en situación de extrema indigencia y vulnerabilidad. Entre los compatriotas se encontraban madres con bebés y ancianos prácticamente en la calle, quienes el 11 de junio arribaron a nuestro país, respaldados por el programa de asistencia humanitaria de la Cancillería, quienes asumieron los costos de todo el viaje. En otras informaciones, la cónsul general del Perú en Denver, ministra María Landenberry, visitó Yomín y Montana, dos estados norteamericanos, en donde atendió a un gran número de compatriotas, según lo informó la oficina consular en Denver. Aunque en estos estados no hay gran cantidad de connacionales, los que radican en estos lugares no tienen contacto con autoridades peruanas por el trabajo arduo que realizan en los ranchos de esas zonas. Hasta aquí con la información de Perú y España.
Juan Pedro es un chico gallego y hoy nos va a mostrar una región en Galicia, la Costa da Morte. Está ubicada en el norte de España, en la región de Galicia, donde vamos a tomar mucho el sol en esta época, aunque también es una región muy lluviosa. Pero ahora está haciendo calor y queremos calentarnos así, y también que los oyentes reciban ese calor en Perú, que está pasando además un crudo invierno. ¿Nos acompañan a seguirlo? Vamos a conocer este lugar, la Costa da Morte en Galicia.
Bueno, pues es una zona muy bonita aquí en Galicia, que conoce media Europa y medio mundo, que es lo que conocemos como la Costa de la Morte. Entonces allí hay cuatro playitas importantes para surfear y después hay cantidad de calitas, de playitas sin oleaje, idóneas para pasear, para pescar, para bucear, para navegar. Y después es un poquito, como está muy virgen el terreno, pues a veces hay que orientarse por estrellitas, por cabos. Entonces hay dos partes, la parte de la ría, que llamamos la parte de la ría de C, que se compone de playitas, pues eso, para descansar, para navegar, bueno, para disfrutar, pero sin olas. Y después está la parte ya de mar abierto, que va desde donde está el cabo de Finisterre, que es el último punto de Galicia donde se pone el sol. Va desde lo que sería el Faro hasta Muxía, pues que igual son 50 kilómetros de costa, que te los puedes hacer con automóvil por una carretera costera pegada totalmente al mar, que si no la conoces te pides con unas facilidades tremendas, porque tiene muchos recovecos y casi no está señalizado. Pues es una zona poco urbanizada, está todo muy virgen, entonces te encuentras playas, unos arenales igual de 4 o 5 kilómetros, bellísimos, con dunas, con lagunas, y donde igual pues tienes dos o tres personas en la playa, eso es lo habitual, porque llegar a ellas pues es un poquito difícil, y la calidad de olas es impresionante. Y pues tienen las ventajas también esas playas, esa zona, que como tienen una sierra que colinda paralelo a la costa, a unos 50-40 kilómetros al interior, pues se crean muchos microclimas. Puede estar toda Galicia cubierta de nubes, con lluvias, y accedes a esa zona, igual hay un sol justo encima que te permanece pues todo el día y estás igual a 15-20 grados cuando el resto de Galicia está lloviendo y hace frío. Y te das esa sorpresa de que llegas allí, pasas la sierra, antes de llegar a la costa, esos 40 kilómetros, y te vas encontrando con los cielos despejados, con el sol todo el día, incluso puedes a veces estar en bañador. En pleno febrero estás allí en bañador cuando igual en el resto de Galicia hay que ponerse el abrigo. El viento viene de la montaña, entonces no te viene de frente, no te da del mar al cuerpo, con lo cual es un viento que está muy protegido y después tienes el sol. Pues eso es lo más bonito cuando vas a surfear a esa zona. Estás como en una especie de Indonesia, es un microclima y aparte como son unos parajes muy, una vegetación inmensa, porque allí no se cultiva mucho, porque está bastante aislado, no hay muchas casitas, no hay pueblos, pues entonces te encuentras con unos bosques espléndidos, unas extensiones grandísimas, entonces estás con una especie de, no sé, es un paraíso.
Y Y con ese buen clima de Costa de Morte ahí en España, nosotros ya nos vamos despidiendo del programa de hoy, pero antes le vamos a decir dónde nos pueden contactar en nuestros países. Primero vamos con Rafael para que nos diga dónde lo pueden ubicar. Adelante, Rafael.
Pues en España, los teléfonos 91-380-6530, todas nuestras líneas están a vuestra disposición para que toméis contacto. Si llamáis desde fuera de España, hay que poner el 34 delante. Para los que están aquí, 91-380-6530. O escribirnos una carta a esta dirección postal. Calle Puerto del Milagro, número 6, posterior. El código postal, el 28018 de Madrid, aquí en España.
Y acá en Perú nos pueden ubicar en calle Santa Sabina 441, urbanización Santa Edma, Lima, Cercado. Y nuestros teléfonos son el 511-564-6760 y el 511-564-1610. Y bien, amigos, de esta forma ponemos punto final a la edición de hoy de Al Otro Lado del Atlántico. Muchas gracias por su sintonía. Y a Rafael, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vamos a reencontrar de todas maneras la próxima semana. Hasta la próxima, Rafael.
Hasta la próxima, Alison y amigos oyentes. Dejamos caer el telón del programa de hoy. En 7 días volveremos a estar juntos. Hasta entonces, un cordial saludo.
Cuando alguien mueve su casa, la casa de otro se mueve.
Mover puede ser abrir o puede ser cerrar.
Puede ser construir o puede ser derribar.
Puede ser, pero en cualquier caso, mover siempre tiene que ser cambiar.
Gente que mueve su casa sin más que su cuerpo y su nombre. Gente que mueve su alma sin más que un lugar que los esconde.
Gente que mueve su casa al otro lado del Atlántico. Un programa producido por Red Con Voz de España y Coordinadora Nacional de Radio en Perú.
Este programa tiene el auspicio de la Unión Europea, la cooperación que cuenta.